usted sabe que tratamos de tejer nosotros en diálogos, es que invitamos ya mismo a Carlos Ruiz Encina, un docente destacado, pero él nos va a contar porque hoy a la hora 17 se va a producir un encuentro también bajo el título Diálogos Latinoamericanistas, y también va a estar el profesor también que alguna vez hemos hablado, algunas veces con él, Atilio Borón.
Sí.
Entonces, pero va a ser Carlos Ruiz Encina quien nos comparta y nos cuente de qué se trata este encuentro. Buen día, bienvenido, Carlos. No sé si nos escucha Carlos Encina.
¿Ahí?
Carlos,
¿sí? Sí, Carlos. Sí, ahí está.
Ahora sí.
¿Sí?
¿Qué tal? Buen día.
Buen día, bienvenido.
Ahí lo estamos escuchando al aire.
Decíamos
de visita, invitado por los colegas de la de estudios latinoamericanos de la Universidad de Cuyo.
Bien, y estos diálogos, esta charla van a abordar, suponemos, una actualidad que al menos atisba un poco más esperanzadora, ¿no? Con algunos resultados electorales como pudo ser el de Brasil último, y como fue el de Chile último también, en donde por primera vez designaron un presidente joven y salido de otro lugar que no sean los clásicos postulados de los partidos políticos conservadores, ¿no?
La idea es compartir análisis, como dicen ustedes bien, de apreciaciones sobre la región en general, porque hay una marcha que se está enganchando en la región,
sí,
que tiene que ver con, como mismo señalabas, con la emergencia de gobierno que se pueden plantear transformaciones importantes, pero también es compartir preocupaciones por la forma en que se está armando también un frente de ultraconservador.
Claro.
Nosotros lo tuvimos en Chile, en la primera vuelta, recuerden ustedes que ganó la figura de Kast.
Claro,
la figura que llegó a plantear ensoñaciones como abolir el voto femenino. Entonces, echar la historia un siglo para atrás, digamos. Cosas de ese tipo, la victoria de Lula en Brasil, si bien es esperanzadora, también es preocupante porque se enfrentó a un 49,1% de Bolsonaro, ¿no?
Sí.
Entonces, es tratar de volver a configurar los análisis de cómo se están distribuyendo el mapa de fuerza en este momento en la región.
¿Y qué nos puede decir, Carlos, qué puede analizar desde esa perspectiva y desde su lugar de académico en Chile sobre la realidad que ven desde allá en la Argentina?
Por un lado, se desploman las fuerzas que empujaron la transformación neoliberal, llamémosla de ese modo, desde su origen. Se desploman las fuerzas incluso que la sostuvieron en el último tiempo. Aparece con eso un horizonte de posibilidades de transformación de tipo estructural realmente, y de articulación regional también, que siempre nos ha sido muy difícil,
producto claro.
de la intervención generalmente de potencias globales, ¿no? Pero por otro lado, también se polariza el escenario, como les decía, porque del otro lado se produce también, del otro lado de la vereda de la vida, digamos,
claro.
se produce un reordenamiento muy fuerte, muy agresivo, que va a condicionar permanentemente, paso a paso, las transformaciones que se puedan ir haciendo. Eso es un escenario distinto al que habíamos tenido hasta ahora,
sí.
y ahí es donde creo que es muy importante fortalecer mucho los diálogos latinoamericanos a todo nivel, políticos, intelectuales, todos tenemos un desafío ahí, los propios comunicaciones, ustedes, todos tenemos porque estamos a puertas de un ciclo histórico que cambia.
¿Interpreta usted que este nuevo orden en el mundo, en definitiva, ¿no? Porque vimos lo que pasó en Italia, vemos algunos fenómenos como que se deba preferir a Macron para que no llegue Le Pen en Francia, algunos fenómenos un poco impensados para esta altura de las épocas. que este nuevo, podríamos decir, orden binario, en donde usted bien señalaba que se extrema, sobre todo el lado de lo que se denomina clásicamente la derecha, puede haber alguna, no digo resistencia, sino alguna lectura que pueda admitir algo de carácter pendular?
Nosotros no somos una copia exacta de Europa, ¿no? Pero obviamente que las cosas están muy en este rato interconectadas. Hay un ascenso, como señalas, global de este tipo de movimientos. Ya estuvo en el propio Estados Unidos con Trump, ¿no? Presente. Y ahí aparece el hundimiento de muchas de las fuerzas, como que señalaba, que comandaron las transformaciones en el periodo anterior, digamos. En el caso nuestro, es tanto la derecha de la transición como la Concertación, que fueron gobiernos en los últimos, por lo menos, 3 décadas, digamos, ¿no?
Claro.
Eso tiende a desaparecer, entonces se tiende a configurar precisamente un escenario donde hay un protagonismo y terminan dirimiendo la elección presidencial fuerzas de nuevo cuño, digamos. Que no son responsables de las políticas del último tiempo. Entonces, y aquí se reaviva el peor lado, en el caso nuestro, de los pinochetismos, digamos, ¿no? Muy fuerte, muy fuerte, muy amenazante. Aquí ustedes también han tenido situaciones, coyunturas de amenaza, de atentados, etcétera. Cosas que, por ejemplo, este discurso de estimular a la población a defenderse de las transformaciones de izquierda, que ha sido muy fuerte en Chile, en Brasil, aquí también. Pero por otro lado, como les decía, aparecen estos horizontes, también con Petro en Colombia aparecen estos horizontes de transformaciones, y la posibilidad entonces de poder enfrentar ese dilema histórico de desmontar el ciclo neoliberal en América Latina. Pero eso va a llevar a conflictos. Hoy mismo en la mañana estábamos viendo las noticias, ya vieron los conflictos que hay con las fuerzas que están movilizadas en las carreteras, ¿no? En Brasil.
En Brasil, sí.
Etcétera. Entonces, posiblemente, claro, viene una situación de polarización que se va a extender más allá del sistema político representativo, porque esta es una derecha que intenta generar movilización de masa con perspectiva de enfrentamiento.
Claro. Esto tiene que ver, Carlos, con el proceso que se ha dado en América Latina de que los propios gobiernos oficialistas después no han sido reelegidos, salvo en Paraguay, creo que es la excepción, en los últimos años, que venía un tipo de gobierno y después no se reelige.
De acuerdo, o sea, los sistemas,
¿por qué se da
los acuerdos
esto?
Políticos que manejaron hasta hace poco, los acuerdos que tendían a primar, en este rato han recibido una factura feroz de la ciudadanía en términos electorales. Por lo tanto, se han desplomado. En el caso chileno se han plegado, sí, a la figura de Boric, digamos, se han plegado. Y recién este domingo va a haber un cónclave para definir qué significa esta nueva alianza, digamos, ¿no?
Sí, y a ver si logramos nosotros entender un poco. Por ejemplo, ¿qué es lo que ocurrió luego de la elección de Boric, que sabemos que fue además en segunda vuelta, digo que no fue un proceso definitivo desde la primera vuelta? ¿Qué pasó luego con el tema de las elecciones en relación a la reforma de la Constitución de Chile? Que esto, de alguna manera, también pone en alerta a cuando creemos que hemos sorteado ya algunas dificultades y vemos que es como ir y volver, ¿no?
Mira, yo creo que tocas un tema bien sensible, bueno, para el escenario político chileno en general. Se insistió bastante, muchos lo hicimos, de que se celebró demasiado cuando ganó Gabriel Boric. Se nos olvidó muy rápido que en primera vuelta había estado a punto de ganar esa derecha. Lo que gana en segunda vuelta no es la alianza de la primera vuelta del Frente Amplio con el Partido Comunista, que era lo que se conocía ya como la Pro Dignidad, sino que hay un ensanchamiento de fuerzas y hay un voto muy grande que es más anti-cast, por decirlo de algún modo,
claro,
de
claro, Boris. Claro, claro.
Y eso genera la complejidad de producir una articulación en el nuevo gobierno que no estaba presente en los programas originales. Uh-huh. Eso todavía está en curso en este momento. Y a medida que eso va rodando, se va desarrollando un ensayo constitucional que incluso fue rechazado por los propios sectores populares, por las comunas populares, fue rechazado con más intensidad que en las comunas de más alto ingreso. Eso creo que es importante reconocerlo. E incluso con gran parte de las comunas que participaron más fuerte en lo que fue la revuelta popular reciente que tuvimos, que es la más grande que hemos tenido en la historia.
Claro, y por eso, ¿cómo se puede leer eso? Como que hay
una reacción muy fuerte antiélite. Uh-huh. Y cualquier asomo de que esto produzca alguna especie de ensoñación de constitución de una nueva élite recibe inmediatamente una penalización muy fuerte de parte de una población que además tiene una paradoja, que tiene una propensión a la movilización muy alta, pero una propensión a la asociatividad muy baja.
Claro.
Entonces todavía es un sistema político de partidos, me refiero, con muy bajas tasas de respaldo electoral.
Es algo así como una vocación efímera, ¿no? Es como que...
Bueno, uh-huh. Creo que también hubo un particularismo identitario muy fuerte de muchos movimientos que tendieron a su particularidad y falta una dimensión de proyecto que articule todo eso para poder producir y plasmarlo en un proyecto constitucional. En este rato, la paradoja es que, aunque se rechaza, digamos que tanto el producto como el proceso que generó ese texto constitucional, inmediatamente las encuestas vuelven a situar arriba del 80%, 85% el deseo de la población de cambiar la constitución. Es decir, la derecha que intenta atribuirse el rechazo a la propuesta constitucional anterior, inmediatamente también pierde porque aparece el texto de que no se está validando con esto la constitución pinochetista de 1980,
claro,
sino
claro,
que lo que se rechazó fue ese texto, pero se quiere otro proyecto constitucional. Uh-huh. Y eso está claro en encuestas de todos los colores.
Pero esto también, a ver si Carlos nos puede ilustrar, quiere decir que la propuesta de esa reforma de la Constitución no tenía la representatividad popular necesaria como para que estuviese avalada.
Absolutamente, absolutamente. Bueno, para que la gente lo sepa...
Sí.
El respaldo que hubo en un plebiscito de entrada que se llamó para generar un nuevo texto constitucional fue muy alto, uh-huh, en términos electorales, pero después el apoyo que tuvieron las listas concretas de candidatos fue bastante más baja, digamos. Volvió básicamente a los porcentajes de 48, 49% de participación.
Claro.
Eso es muy bajo.
Esto insinúa, Carlos, de alguna manera que hay una tensión y una intención, aunque sea latente y no consciente, de la población de que haya una democracia un poco más directa.
Absolutamente. Yo, una de las cosas que señalamos allá es la necesidad de generar constitucionalmente un principio de habilitación social, es decir, que permita a poderes comunales, a formas de descentralización de los espacios de toma de decisiones, la constitución de ciertas formas de poder, incluso local, regional. Bueno, nosotros además en Chile tenemos un sistema centralista y presidencialista, cuasi monárquico, por decirlo de alguna manera, que prácticamente no hay en ningún lado. Entonces, esas cosas no sufrieron suficiente transformación en la propuesta del texto, que como les digo, se iba mucho más a particularismo. Uh-huh. De ciertos, por ejemplo, movimientos medioambientalistas, pero que no interpretaban a otros movimientos medioambientalistas, de ciertos movimientos feministas que no interpretaban a otros movimientos feministas, etcétera.
Bueno,
pero también de las demandas que chocan con la mercantilización de las formas de reproducción de la vida social que tenemos allá, con las pensiones, con los sistemas de educación privatizado, de salud privatizado que tenemos allá, que tampoco sufrían. Una transformación que pareciera a ojos de la población suficiente, digamos. Uh-huh. Entonces, hay una población que se levanta muy rápido a rechazar cualquier cierre de esta encrucijada histórica que está abierta.
Claro. Quizá haya un peligro ahí en el hecho de que hay una demanda, pero no hay una propuesta en paralelo con esa demanda.
Ahí hay una interpelación a la esfera política, uh-huh, que es desde ahí de donde se tiene que producir la articulación de esto en proyectos de sociedad, digamos.
Sí, pero también probablemente hable de el gran trabajo que hizo justamente el neoliberalismo para que las personas y algunos algunas minorías interpreten que es más importante la parte que el todo, ¿no? Me parece que también...
Y como les decía, creo que también el tema de aquí de otras esferas, el tema de los medios de comunicación, ustedes saben, se ha convertido en todas partes en un tema fundamental, porque las campañas de miedo que se empezó a sembrar con ya a medida que corrían las últimas semanas del voto, el plebiscito, fueron feroces, ¿no?
Pero ahí si puede Carlos y nos ilustre y nos ayuda a ver si podemos entender un poco mejor. El tema de los medios de comunicación, lo que hay en la actualidad, más allá de los grandes actores que son los concentradores de la comunicación, ahora, como nunca en la historia de la humanidad, podemos decir, los actores son cada vez menos y más concentrados, y todos en general, o la mayoría, desde un mismo lugar, que es el hegemón, ¿no? Porque esto de, por ejemplo, en las redes sociales, lo que ha hecho es atomizar en gran medida lo que antes podían expresar algunos medios nacionales, locales o regionales. Esto que algunos auspician como una buena posibilidad por el tema de la libertad de expresión, etcétera, o la libertad de información, en realidad vemos que no ha redundado en grandes beneficios en favor, digo, de una comunicación honesta, ¿no?
En Chile incluso la concentración de la propiedad de los medios de comunicación es total, es duopólica básicamente, ¿no?
Sí.
Eso fue puesto muy de una manera muy fuerte, de una manera muy frontal, en tela de juicio durante todo el llamado estallido social, la revuelta popular. Y proliferaron una cantidad enorme de medios alternativos que se empezaron a constituir, comunidades de comunicación, como se les señalaba allá, y que se articulaban en sistemas de redes que crecieron muy abruptamente.
Pero lograron tener efecto sobre los otros medios.
Pero el tema que me parece que hay un...
Sí. No, lo que quería completar mi idea.
Por favor.
Creo que en algún rato esto produjo un exceso de confianza.
Sí.
De una especie de ya nos liberamos de ese duopolio.
Sí.
Y cuando viene toda esta campaña que se monta, que penetra las redes precisamente y que crea una enorme cantidad de focos falsos que emiten noticias, claro. Enormes
bueno.
Que circulan precisamente por toda esa telaraña que se había generado en la revuelta, se cae en cuenta que la complejidad era mucho mayor.
Claro.
Ahora, de hecho, en Chile están funcionando muchas denuncias en este rato por la forma en que se construyeron redes falsas durante la última etapa.
Entonces, claro.
No era un territorio tan, digamos, abierto, limpio y virgen el de las redes,
pero casi al contrario, porque lo que
más complejo, ¿no?
Claro, pero casi al contrario, como señala Byung-Chul Han y algunos otros pensadores, que a uno le da la confianza de que es uno el que está de alguna manera transmitiendo y comunicándose, y por ahí no se da cuenta que en realidad está filtrado, que está intervenido.
Uno tiende a encerrarse en redes afines, digamos, donde se pierde una relación de totalidad.
Claro.
Entonces, al final, claro, que tuvo que ver mucho con esta fuerza tan determinante que adquirió todo este particularismo identitario, digamos.
Claro.
Y que fue acosado por una derecha que fue bien leído, digamos.
Claro, claro.
Hubo en este rato una partida muy fuerte utilizando las propias redes.
Exactamente. Claro, y por eso, digo, por eso que a la sociedad lo pone más vulnerable el hecho de... es como bajar de alguna manera la guardia, creyendo que ahora tiene un mecanismo de comunicación fiable, con una diferencia sustantiva, que en realidad cuando uno cree que son los medios convencionales son medios de ida nomás, podríamos decir que hay un discurso y ese discurso se propaga, se propala y se multiplica, y con las redes lo que da es esa sensación, que lamentablemente es una sensación, pero es falso como verdad, de que uno contribuye a la construcción de ese discurso.
Ahí se rompe,
es peligroso.
Que, claro, una suerte de como diría, de ingenuidad.
Claro, exacto.
De que con la revuelta ya se había adquirido una penetración más fuerte en el plano de las comunicaciones, más establecida de lo que efectivamente era. Las encuestas ahora, hace poco, señalaban incluso mucha gente arrepentida de haber votado rechazo, porque se tragó propaganda de claro. la idea de que rechazo para reformar.
Claro.
Y ahora parece que quienes promovieron esa cuestión era rechazo para negar, no para abrir una nueva discusión.
Bueno, entonces, pero ese argumento también es bastante ingenuo, ¿no?
Bueno, pero
de eso se trata, digamos, de cómo trabajan y cómo arbitran.
Absolutamente.
Y además esto de la negación de la política, que esto sí lo han trabajado muy bien normalmente esos sectores, que cada cosa que tiene que ver con un no tiene una gran adhesión, no se sabe muy bien qué, pero está, como bien señalaba usted recién, Carlos, esto de que no haya construcción de nuevas élites, lo que hace también es impedir una construcción política más sólida.
Ese taxímetro, por decirlo de algún modo, sí. está corriendo en este momento en la coyuntura chilena de una manera muy acelerada, como presión sobre la esfera, de sobre todo de las fuerzas políticas que tienen un compromiso con horizontes de transformación.
Bien. Bueno, le agradecemos a Carlos. Y hoy
justo queda una canasta llena de preguntas. Sí,
Hoy se cumplen 50 años, recién lo recordábamos, le contamos a Carlos, que probablemente no haya estado escuchando, de la asunción de Allende a la moneda, ¿no? Un hecho histórico, lamentablemente frustrado, pero histórico, y que sentó bases quizá para que hoy pueda haber una recomposición de un Chile distinto.
Hay una memoria que está de vuelta en Chile muy fuerte en este momento.
Está bien.
Bueno, le agradecemos muchísimo este contacto, y seguramente a las 17 vamos a estar compartiendo esta charla de, en realidad, de la problemática latinoamericana, no solamente de los países, sino de las sociedades. Y va a estar junto a Carlos Atilio Borón, otro experto, otro docente y, podríamos
pensador.
Decir, pensador sí. ojalá de la nueva Latinoamérica, que pueda encontrar un destino común, ¿no?
Creo que tenemos esperanza, pero hay que dormir con los ojos abiertos en esta encrucijada histórica.
Está bien. Bueno, muchas gracias por su tiempo, Carlos.
Muchas gracias, Carlos Ruiz Encinas, catedrático, un docente, y que hoy vamos a poder tomar contacto a través de un canal que ya mismo le vamos a contar cómo puede hacer para sumarse a esto, ¿no? Uh-huh. Esto se llama Diálogos Latinoamericanistas, y es parte de un seminario también, ¿no? Esto es en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, en el Aula Magna de la Universidad Nacional de Cuyo. Yo aquí no alcanzo a leer, pero hay una otra posibilidad de participación también, pero seguramente muchas y muchos podrán asistir a esta charla, a este diálogo bien interesante, ahora con, podríamos decir, aires, no podríamos decir frescos porque vienen del Brasil, digo, es un poquito más
calentitos,
más cálidos, pero esperanzadores.
Así es.